Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Lama, lo del Atlético de Madrid entre los que se van y las lesiones, ¿qué ha pasado?
Bueno, tremendo, ahora vamos a ir ampliando porque todavía no ha acabado el partido que está jugando el Atlético de Madrid en Jerusalén, pero repito, anuncio, Diego Costa podría tener una grave lesión. La noticia sigue siendo Mbappé y sus declaraciones del domingo.
Quizá es el momento de tener más responsabilidad. Quizá en el Paris Saint-Germain, donde sería un placer seguir, o quizá en otro lugar con un nuevo proyecto.
Bueno, esa frase cayó como una bomba en París, cayó como lluvia del cielo en Madrid y veremos en otras capitales de Europa, porque Mbappé prácticamente se ponía en el mercado. ¿Cuál es la última hora del jugador francés? Ha vuelto a hablar. ¿Dónde está Arauz, el delantero del PSG?
El futbolista francés, Manolo, se encuentra centrado en los dos partidos que disputará con su selección, aunque antes jugará el último encuentro de liga ante el Reims, en el que necesita 4 goles para igualar a Messi en la lucha por la bota de oro. Por cierto, que Mbappé, entre otras cosas, le reprocha a Tuchel que en algunos partidos no le dio minutos y eso le ha perjudicado en su pelea con Leo Messi. El delantero galo ya dijo el pasado domingo todo lo que tenía que decir y todo indica que en el trasfondo de sus palabras está un considerable aumento de su ficha en el Paris Saint-Germain.
No habían pasado ni 24 horas cuando el Paris Saint-Germain movió ficha con el comunicado que ayer aclaraba que quieren que se quede Mbappé. Pero hay nuevas noticias, Mansilla, del club parisino.
Sí, fíjate si deben bajar las aguas revueltas por el Sena, que el jeque Hamad Al Thani, el mismísimo emir de Qatar, el dueño del Paris Saint-Germain, ha llegado hoy a París para zanjar las polémicas y establecer una línea a seguir con los fichajes. Lo que el club ha hecho hasta ahora, como dices, es emitir ese comunicado en el que cerraba la puerta a una posible salida a Mbappé. Lazos fuertes unen Mbappé y al Paris Saint-Germain desde hace 2 años y la historia continuará la próxima temporada, decía el escrito, y así salían al paso de las declaraciones de la estrella francesa.
En boca cerrada no entran moscas. ¿El Real Madrid dice algo? Miguel Ángel Díaz.
El Madrid no dice nada, pero se abre un nuevo escenario. El club está alerta ante cualquier intención de cambiar de aires de Mbappé. Se pretende, eso sí, evitar cualquier enfrentamiento con el Paris Saint-Germain y se interpretan las palabras como una reivindicación de su estatus y no como un deseo de salir del club. No obstante, el Madrid se encuentra al acecho para intentar ficharle si algún día existe esa opción, a día de hoy bastante lejana.
Bueno, hay que destacar que el Real Madrid incluso se había planteado en el día de hoy de volver a sacar una nota para que el Paris Saint-Germain no se pusiera nervioso. Ya sabe que el Madrid solo quiere buenas relaciones con el equipo parisino. El año pasado salieron 2 notas y podría aparecer una tercera nota. Pero ojo, que en toda esta historia aparece una nueva ficha. La ficha es la de Neymar. Munilla, ¿cómo está viviendo el brasileño todo este movimiento de Mbappé?
Neymar se concentra mañana en Teresópolis con Brasil para la Copa América y lo que está haciendo es esperar de momento acontecimientos. Sabe que Mbappé le ha robado protagonismo en Francia y en el PSG, pero él quiere seguir haciendo valer sus galones. Si Mbappé pide subida de sueldo, no es difícil intuir que Neymar va a hacer lo mismo. Y si alguien le niega pan y sal en París, Neymar puede jugar con la baza del Real Madrid. El verano es largo, el padre se mueve como pez en el agua en estas situaciones y de hecho ya hace 2 meses estaba hablando de renovación con el PSG cuando todavía les quedan 3 años de contrato.
Neymar está siempre en las especulaciones de grandes fichajes. Lo ha estado desde los 17 años, de hecho. Pero Neymar solo ha tenido 2 traspasos en su vida. Tenemos aún 3 años más de contrato y estamos hablando ya con el PSG para renovar. Es una discusión que incumbe a la prensa, no a nosotros.
¿A quién especula eso? No a nosotros.
Bueno, pues atención, porque a partir de ahora la pregunta es muy sencilla. ¿Quién creen ustedes que va a salir antes del Paris Saint-Germain? ¿El francés Mbappé o el brasileño Neymar? ¿Tú, Dobarro, por quién apuestas?
Hombre, lo tengo muy claro. Mbappé, también conocido como Mbappé. Es la segunda parte del caso Griezmann. Primero las dudas, que si el proyecto, que si no lo veo claro, que si aquí, que si en otro lado. Esto acaba en un documental y al final el jeque, salvo que lo encadene, lo tiene en chino. Mira, si se quiere se va a marchar y ya se está empezando a mover.
Bueno, en cambio, la opinión de Evia es diferente, ¿no?
Sí, mi opinión, Manolo, es que si alguno de los dos sale será el brasileño Neymar, porque no hay caso en Mbappé. Lo que está haciendo Mbappé es algo que mi compañero de debate hoy, Germán Dobarro, conoce bastante bien, que es tensar la cuerda para intentar mejorar su situación laboral. Es una táctica que tú, Germán, has utilizado en ocasiones.
Jorge, no, y utiliza.
Y es lo que está haciendo Jorge, ahora Mbappé.
Mira,
no hay caso, Mbappé.
A mí me gusta ser justo, a ti también te gusta ser justo y dudar de un tipo serio y comprometido como Neymar, un buen hijo que deja en manos de su papá todos sus negocios, me parece cruel y desproporcionado por tu parte. Ney se queda salvo que lo echen. El que se va a marchar es Mbappé.
Jorge, ¿quieres decir algo más?
No, que si el Paris Saint-Germain tiene que elegir por alguno de los dos, ya sabemos lo que hará.
Jurado, ¿y qué dice la gente?
Bueno, la mayoría de copenautas apuntan como Evia a Neymar. El 65% creen que el brasileño se va a ir antes del Paris Saint-Germain que Mbappé, por el que vota, además del Dobarro, el otro 35%.
Bueno, frentes abiertos, el de Mbappé para el Madrid, el de Neymar. Otro más, el de Gareth Bale. ¿Hay novedades hábiles en el galés?
Sí, el delantero ha hablado a propósito del estreno de State of Play, la próxima película de Betty Sport Films. No ha hablado de su futuro, no ha dicho nada al respecto, pero sí ha criticado el estilo de vida que llevan los futbolistas. Dice, y leo textualmente, en el fútbol somos robots, no puedes elegir el calendario como en el golf o como en el tenis. Nos dicen todo, dónde y cuándo estar, a qué hora hay que comer, a qué hora entrenar, y es como si perdieras el control de tu vida. Y además, dice que echa de menos el fútbol de cuando era niño, porque no le gusta ahora que es adulto. Dice, cuando eres profesional hay todo tipo de profesiones, críticas y se pierde el sentimiento.
Bueno, a todo eso hay que decir que alguna noticia buena tendrá que llegar para el Madrid, porque Varane, Miguel Ángel Díaz, cierra el capítulo de me quedo, me voy.
Sí, otro que se queda, lo confirma el francés mañana en una entrevista concedida a nuestros compañeros de Marca, que han avanzado en la tarde de hoy. Varane lleva 8 temporadas en el Madrid y tiene 26 años. Según algunos medios franceses, pudo plantearse su futuro meses atrás, pero el regreso de Zidane ha despejado cualquier duda. Varane es el cuarto capitán y tiene contrato hasta 2022.
Nos vamos a Israel.
En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas, comisión de apertura del 3% de 428,31 euros, entrada 4.422,95 euros, TIN 8,50%, TAE 10%, cuota final de 9.407,49 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Golf por 189 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años. Volkswagen.
8:37, hoy volvía Diego Costa, una alineación del Atlético de Madrid después de la sanción de partidos, 8 que le habían caído en la Liga Española. Y la noticia ha estado en una lesión espeluznante, que nos ha hecho temer por lo peor, pero hay última hora. Andrea Peláez, cuéntame.
Acaba de sacar el Atlético de Madrid una actualización, Manolo, del parte médico de Diego Costa. Se le han realizado ya las pruebas radiológicas al delantero en un hospital de Jerusalén que han descartado una afectación ósea. Antes, el Atlético de Madrid informó de que Diego Costa sufre un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo. Llevaba desde el pasado 6 de abril sin jugar por sanción y corría el minuto 25 de encuentro cuando Kelgen se fue al suelo en el área y se llevó por delante el tobillo izquierdo de Diego Costa, que se dobló de forma ostensible. Tras varios minutos tendido en el césped entre gritos de dolor, el hispano-brasileño fue retirado en camilla y veremos para cuánto tiene y si peligra su pretemporada.
Bueno, habrá que esperar, por tanto, la noticia. Diego Costa lesionado. Veremos si de más de gravedad de lo que en un primer momento se pensaba o simplemente va a quedar en un grandísimo susto con esa lesión. La otra noticia se ha producido hace unas horas porque se ha dado la lista de la Copa América. Juan Arias, ¿Messi sí o Messi no?
Messi sí. El delantero del Barça ha sido convocado por Lionel Scaloni para la Copa América, que se disputa del 14 de junio al 7 de julio en Brasil, una competición que todavía no está en el extraordinario currículum de Messi y que el albiceleste, ojo, no gana desde 1993. Argentina se enfrentará en la fase de grupos a Colombia, Paraguay y Qatar, que junto con Japón han sido invitados a disputar el campeonato.
Vamos con las listas. Hoy el Sevilla se marchaba a Tanzania. Y Escalera, ¿qué ha pasado con Mercado?
Pues que Mercado se ha negado a viajar a Tanzania y el club ha anunciado que estudiará abrirle expediente disciplinario. Ojo, porque el argentino ha alegado que le corresponden 10 de descanso antes de incorporarse con Argentina, pero Scaloni lo ha dejado fuera de la lista de convocados para la Copa América, por lo que el argumento del defensa es injustificado y queda señalado Mercado.
Bueno, Mercado señalado, y también ha señalado Deschamps a un nuevo futbolista para la selección francesa. ¿Quién entra en la escuadra gálava, Jordi?
Lenglet. La magnífica temporada que ha hecho con el Barça y la lesión del central del PSG, Kimpembe, han hecho que Deschamps cite a Lenglet por primera vez en su carrera y cuando está a punto de cumplir 24 años para los partidos frente a Bolivia, Turquía y Andorra.
Viaje viene, viaje va. Lo de Mkhitaryan, el armenio del Arsenal, es tremendo. Cuéntame la historia, Antonio Pérez del Castillo.
El Arsenal ha emitido hoy un comunicado anunciando la ausencia de Mkhitaryan en la final de la Europa League. El equipo jugará el 29 de mayo en Azerbaiyán. La razón: la tensión política entre Armenia, donde nació Mkhitaryan, y Azerbaiyán, donde se juega la final, y la imposibilidad de garantizar su seguridad. El Arsenal, que se ha quejado a la UEFA por esto, afirma que ha tomado la decisión tras hablarlo con el jugador y su familia.
Equivocarte Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, hablamos de la Copa del Rey. Rápidamente vamos a situarse. Garra, ¿cuál es el planning del Valencia de aquí al sábado?
Pues mira, Manolo, mañana será el último día en el que el Valencia se entrenará en Paterna. El jueves el equipo parte a Jerez, donde va a quedar concentrado. Solo va a salir del hotel, que es el Hotel Monte Castillo, para acudir al Villamarín el sábado. A Marcelino, que va a desplazar a toda su plantilla, se le nota confiado en poder devolver la Copa a Valencia 11 años después.
Que focalizarán toda la atención y las ganas de ganar en el último partido de la temporada, en esa final de Copa. La obligación es para ellos, la ilusión para nosotros.
¿El planning del Barça por dónde pasa, Elena Condis?
Hoy es el único día libre de la plantilla. A partir de mañana están programados 3 entrenamientos. El último será el viernes, el de la previa aquí en Barcelona, a las 6 de la tarde. Una hora antes comparecerán Valverde y 2 futbolistas aún por determinar. El Barça mantiene los hábitos, las pautas, como un partido normal. Viaja el mismo sábado, el mismo día de la final, a Sevilla.
Bueno, hay que destacar que ayer nos decía Villarejo, todos pendientes de Garay. ¿Hay noticias de Garay?
Sí, Ezequiel Garay se ha incorporado hoy al trabajo con el grupo. El argentino es pieza fundamental en el 11 de Marcelino, así que superadas sus molestias en el muslo derecho, el técnico cuenta tan solo con la baja de Cheryshev para la final del sábado.
Hoy decía Elena que no ha habido entrenamiento del Barça, pero se han ido a trabajar los lesionados. ¿Cómo va la cosa, Oliveros?
Así es, la última referencia que tenemos es de ayer en que Artur trabajó con el grupo Ter Stegen. Llegará, aunque el portero de la Copa es Silesen, Dembélé difícil, Suárez descartado, y veremos si llega Coutinho, que en teoría acaban mañana sus 10 días de baja.
Con estas bajas del Barcelona, ¿tú crees, Fermín Rodríguez, que realmente es tan favorito el Barça como se dice?
A ver, yo creo que mientras el Barça tenga a Leo Messi y el argentino juegue, siempre van a ser favoritos en cualquier partido en el que participen, y más en una final de Copa, que sin duda es un estímulo para los blaugrana, teniendo en cuenta que vienen tocados de Anfield. Que no esté Suárez es bueno para el Valencia, a priori, pero mientras esté el 10, el Barça favorito.
Bueno, y hablamos de entrenadores. El primero es Xavi Hernández, un Xavi Hernández que deja de ser jugador para iniciar su carrera como entrenador, Gil.
Estrena carnet, ¿eh? Ha hablado para los compañeros del diario Sport en Teherán en el epílogo del final de su carrera. Asegura varias cosas, por ejemplo, 4 años más de fútbol de élite a Messi en el Barça, y afirma que de estar dentro hablaría con el vestuario en el caso de que en efecto este mostrara rechazo a la llegada de jugadores como Griezmann. Pero respecto a su futuro a largo plazo, Xavi comienza a dar las bases de lo que va a ser su carrera como entrenador. No le asustan las comparaciones con Guardiola, y empieza a recorrer el camino que tiene que llevarle a estar preparado para tomar el Barça, eso sí, cuando llegue el momento.
El Barça son palabras mayores, no lo sé, me tengo que sentir preparado, ahora mismo no lo estoy, empiezo de cero, tengo que coger experiencia, probarme también a mí mismo. El Barça sería una etapa muy difícil, pero también es una ilusión, es un objetivo que me gustaría que llegara en su momento, pero todavía es muy pronto.
A ver, con la mano en el corazón, José Joaquín Brotón, ¿sinceramente crees que Xavi puede ser el nuevo Guardiola del Barça?
Yo creo que en el fútbol falta paciencia, y me parece que decir que Xavi puede ser el nuevo Guardiola es todavía muy complicado. Creo que hay mucho camino por recorrer. No olvidemos que Guardiola tardó algún tiempo porque estuvo en el Barça B y después subió al Barça, pero yo creo que es distinto, el matiz es totalmente distinto. Yo creo que hay demasiadas expectativas puestas en Xavi, y me parece que, como él dice y con buen criterio, tendrá que ir paso a paso, que todavía no puede conducir un Ferrari y tiene que empezar con un 600. Bueno, con un 600, con un 124 o con un R5, me da igual. Pero desde luego tendrá que empezar con un coche pequeño para poder tirar para adelante. Pero tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de buen entrenador.
Ha comenzado el casting del Sevilla. Escalera ya está trabajando, Monchi. ¿Empezamos a tener pista de quién puede ser el inquilino del banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán?
Sí, alguna pista. Monchi sigue buscando un entrenador para el nuevo proyecto. Di Francesco y Bordalás están bien situados, aunque hay otras vías, y el club va llevando muy en secreto la elección del técnico, aunque ojo que el viernes, tras la llegada de Tanzania, puede acelerarse la operación, según dijo Monchi.
A todo esto has dicho la palabra Bordalás, pero Gema Santos, Bordalás ha hablado contigo y ha hablado de su futuro?
Sí, esta tarde en un acto publicitario ha dicho, ha vuelto a repetir, que solo piensa en quedarse en el Getafe porque tiene contrato. Eso es lo que piensa a día de hoy Manolo. Él tiene contrato hasta 2020 y una oferta de renovación del Getafe desde diciembre que no ha querido firmar y de la que, por cierto, no ha querido hablar esta tarde. Veremos si sus agentes le encuentran un banquillo más grande, que es lo que quiere, pero a día de hoy Bordalás, lo dicho, dice que se queda. Escucha.
No hay motivo, lo he dicho numerosas veces, para pensar otra cosa. Tengo contrato y mi pensamiento está en continuar en Getafe, no hay otro pensamiento.
O sea que confirma que el año que viene se queda en el Geta.
Sí, no, vuelvo a repetir, no hay motivo para pensar otra cosa.
Como usted ha hablado de que tiene ofertas, incluso en el extranjero.
Pero no he dicho puntualmente que haya habido ofertas, sí que es normal, hemos hecho una gran temporada, igual que hay ofertas por jugadores del Getafe, hay interés, pero tenemos contrato, por lo tanto no pensamos en otra posibilidad.
Bordalás, que solo piensa de momento en el Getafe. ¿Y el Betis en quién piensa, Ocaña?
Pues hay tres vías abiertas, Manolo, la continuista, con nombres como por ejemplo Unzué o el propio Lopetegui, la de ruptura total, en la que también entra el nombre de Bordalás o se ha tocado al Pito Abelardo, y después una tercera vía con nombres como Philippe Cocu, que le encanta a Serra, o Claude Puel, que le gusta al club. La verdad es que hay tantas cosas que poner en común que de momento el abanico es indescifrable.
Bueno, Almansa, ¿qué debe hacer el Betis? ¿Continuar con el estilo que ha impregnado Setién o cambiar radicalmente porque parece que a la grada no le gustaba?
Yo creo que seguir con el Setién de la primera temporada, con ese estilo, lo bueno siempre gusta, el pata negra desde el desayuno, ya lo sabes tú. Pero el nuevo técnico además debería traer en su librillo saber competir, saber defender, dar con el gol, valorar, reconocer a su afición y entidad. Y sobre todo, como decía el sabio, esto es ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Los rondos y el fútbol sin resultado es para los partidos de la PlayStation que narra Lama y Paquito, o los de Oliver y Benji. Para milongas, Gardel.
Bueno, pues atención, porque ayer Abelardo se despedía del Alavés.
¿De verdad que no tienes nada todavía?
No, de verdad que no. De verdad que no, Juanma. Te lo digo de verdad. No, si no te podría comentar, pues sí, hay algo y tal. No, de verdad que no hay nada de nada. Se ha dicho el Betis, incluso el otro día ha aparecido incluso la selección. No ha habido nada de nada.
¿Tú crees que algún día podrías llegar a entrenar al Barça?
Sin pecar de modesto. Yo creo que todavía me falta mucho para poder entrenar a un equipo de esos.
Abelardo ya es historia y Arrillaga, esa historia tiene nombre propio. ¿Quién va a ser el nuevo inquilino de Mendizorroza?
La continuidad va a ser Asier Garitano, el técnico guipuzcoano de 49 años, que ha firmado por una temporada con posibilidad de ampliarla si consigue el objetivo del Alavés, que no va a ser otro que la permanencia. Su gran éxito lo consiguió con el Leganés, con dos ascensos. Llega de estar en la Real Sociedad, en sitio en el que duró prácticamente 4 meses, y el de Vergara lo que quiere es la continuidad, como lo que hizo Abelardo.
Sí, yo creo que hay que darle una continuidad a un equipo que siempre ha sido muy solidario, de mucho esfuerzo, de darlo todo en cada situación. Tácticamente ha trabajado bien los partidos, que ha defendido bien. Será la idea en lo que yo creo para poder
competir. Continuidad quiere Garitano para el Alavés. ¿Y qué es lo que quiere el Villarreal para el banquillo, Juan Igual?
Bueno, pues que continúe Javi Calleja, Manolo. Un 90% Calleja va a continuar. Hoy era el día indicado para la reunión. Al final, la última hora es que no se ha producido esa reunión entre Fernando Rochi y Javi Calleja. Y nos cuentan desde el club que se pospone para los próximos días. Pero, como te digo, Calleja va a ser el entrenador del Villarreal.
Ayer se anunciaba el adiós de Eusebio y hoy se ha despedido, ¿no, Carles Valdellou?
Sí, acompañado del presidente del Figeli y del director deportivo, Quique Cárcel, el técnico se ha mostrado agradecido por la oportunidad y ha lamentado que evidentemente no haya podido conseguir el objetivo deportivo. Por otro lado, ha dicho que era muy difícil continuar porque parte de la grada no lo hubiera entendido.
Las últimas jornadas, pues bueno, me ha dado a entender que no han estado muy, muy contentos de cómo he hecho las cosas, ¿no? Y de que la afición es sagrada, que merece todo el respeto y que tengo que entender su mensaje.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, vamos con los bolos. Los bolos tienen que ver con lo que hacen los equipos de aquí a irse de vacaciones. El del Atlético de Madrid ha terminado hace unos instantes en Jerusalén, Andrea Peláez.
Con derrota 2-1 ha terminado el último trámite del Atlético de Madrid antes de irse de vacaciones, y este, por cierto, ha sido el último servicio de Antoine Griezmann al club colchonero. Ha sido el autor del único gol rojiblanco y además de penalti. Desconectado de la temporada, ya no ha estado bien el Atleti en este trámite. que ha sido totalmente dominado por el Beitar en un encuentro con poca chicha y de compromiso que, por cierto, se ha llevado por delante a Diego Costa, que no han jugado ni Godín, ni Juanfran, ni Felipe Luis, que también se despedían, si lo ha hecho Rodri.
El que quiere jugar para estar a punto es Yago Aspas. Se ha acabado la liga, se ha acabado todo. Pero Antonio Esteves, ¿qué está haciendo el príncipe de las bateas?
Bueno, pues no es que sea Manolo un enamorado exagerado de su trabajo. Tiene una explicación lógica. Ha sido convocado por la selección absoluta española para el doble compromiso del próximo mes de junio. El primer equipo está de vacaciones. ¿Y quién le garantiza trabajo sin estar o sin salir de Vigo? El filial, que tiene que disputar la promoción de permanencia en Segunda División B, y por lo menos en estas dos próximas semanas, Yago Aspas está trabajando con el Celta B.
Bueno, vamos con tres frases que tienen que ver con futuro. Ocaña, ¿quién puede cerrar el Betis?
Arradoya, el jugador del Celta de Vigo, ya tiene un contrato prácticamente cerrado con él. Para las próximas temporadas le costará 3 kilos en prima de fichaje, porque llega libre del Celta de Vigo y puede cobrar 1,5 por año aquí en el Betis.
Santi Duque, ¿quién pierde el Leganés para la próxima temporada?
Ha dicho hoy Chema Indias, el director deportivo del Leganés en Deportes Cope con Corrochano, que no es nada optimista de cara al futuro de Andrei Lunin. Parece que lo va a repescar el Real Madrid.
No, yo creo que es una situación muy compleja. Primero, desde la distancia estamos viendo lo que pasa con la portería del Madrid. El otro día fui a ver, sin ir más lejos, el partido contra el Betis. Da la sensación de que el Keylor se estaba despidiendo, y yo creo, hemos tenido un contacto con ellos. No nos han dicho nada definitivo, pero la sensación es que Lunin creo que va a volver al Madrid, y yo creo que con posibilidades de quedarse.
El Leganés pierde a Lunin. ¿Y a quién pierde el Español, Quique Iglesias?
A Buley, que el jueves será operado por el doctor Mir de una lesión clavicular. El club espera que esté listo para el debut en la previa de la Europa League el 25 de julio.
Ayer Osasuna de Pamplona certificaba su paso a Primera División.
Somos un equipo.
En la Plaza del Castillo celebraban ese ascenso después de que el Granada hubiese conseguido la victoria en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Pero Pamplona, Alberto Sanz, sigue la fiesta.
Sigue la fiesta, estamos aquí en la Plaza Consistorial, teñida de rojo, celebrando este ascenso. Y estamos en la Plaza Consistorial, es decir, en el Ayuntamiento, desde donde se tira el chupinazo y desde donde ayer pedía Roberto Torres de rodillas pedir y tirar el chupinazo de estos Sanfermines.
Nos relajábamos. Podía pasar de todo y ha acabado bien y estamos muy felices.
Oye, chupinazo, deberías lanzarlo tú, ¿no? Este año, el día de San Fermín, ¿no?
Me ofrezco, no, lo pido de rodillas.
Otro que puede dar un chupinazo es el Granada, porque Jorge de la Chica puede ser el siguiente este fin de semana.
Así es, el Granada será equipo de Primera División este domingo si gana al Cádiz. Caso de empate o derrota, las opciones dependen de los marcadores de Albacete y Mallorca. En cualquier caso, y en el peor de los escenarios, 3 puntos en lo que resta de competición y el Granada ascenderá. El equipo ha recurrido y las tarjetas de Germán Sanemeterio, se ha colgado el cartel de no hay billetes para el partido frente al Cádiz.
Hablando de ascensos, vamos ya con los ascensos a Segunda División. ¿Qué equipos podrían subir de Segunda B? Lo que tenemos ya, Millán, son los horarios.
Sí. En los partidos entre campeones, ambos se jugarán el domingo, el Fuenlabrada Recreativo a las 12 y el Racing de Santander Atlético de Baleares a las 6:30. Por el camino largo, 2 partidos el sábado, a las 6 Real Madrid Castilla Cartagena y a las 7 Badajoz Logroñés, y 4 el domingo a las 12 Atlético de Madrid B Mirandés, a las 6 Baracaldo Hércules, a las 6:30 Villarreal B Melilla y a las 7:15 Cornellá Ponferradina.
Has dicho Cornellá está metido en un lío Fouto junto con el Teruel. Cuéntame un poco la historia de lo que ha ocurrido.
Bueno, muchos clubes hasta ahora en vilo de Segunda B, pendientes de la reclamación del Teruel por supuesta alienación indebida de un juvenil del Cornellá. Lo último es que la jueza de competición decide mañana, y atención, porque si estima la alegación del equipo aragonés, el lío es gordo, porque el Español B sería incluido en el pleo de ascenso en lugar del Cornellá, que se quedaría sin él. El Teruel se salvaría directo del descenso a tercera, al que bajaría el Alcoyano, y el Castellón, ya salvado, promocionaría por no bajar.
Todo por una alineación indebida, madre mía.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Golf, playa, naturaleza virgen. Quedan pocos paraísos como Residencial Las Marismas, de Priconsa. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios junto al campo de golf de Isla Canela, próximos a la playa, con espectaculares vistas al Guadiana. Padel, cocina amueblada, Las Marismas, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si te quedaste dormida en el concierto de tu cantante favorito, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolín o Relax.
Con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Y págalo hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina. Y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Esta madrugada Edu Badía nos sorprendía una triste noticia.
Niki Lauda ha muerto a los 70 años mientras se recuperaba de un trasplante de pulmón. Su estado de salud empeoró como consecuencia de una gripe a principios de este año. Tres veces campeón del mundo y un subcampeonato, fue víctima de un recordado accidente en Alemania que casi le cuesta la vida al arder su Ferrari. Deja un legado lleno de éxitos y era un habitual del paddock con su jersey y gorra roja.
El austriaco incluso nos contaba aquella imagen que dio la vuelta al mundo cuando tres pilotos tuvieron que sacarle de su coche encendido.
Si tienes este aspecto para el resto de tu vida, ¿qué vas a hacer? Me decía a mí mismo, delante del espejo, no puedes hacer nada, es lo que hay. Tuve un accidente de coche, perdí la oreja. Tengo este aspecto, gracias a Dios estoy vivo. Lo acepto. Tuve un accidente y una excusa para ser feo. Algunas personas no tienen excusa, son feos.
Carlos Miquel, ¿qué ha significado Niki Lauda para el mundo del automovilismo?
Bueno, ha sido muy importante, también no solo por sus títulos mundiales, también por su carácter y porque es el representante máximo de la Fórmula 1 de los 70, una Fórmula 1 indómita en la que había grandes seductores como el propio Niki Lauda, por mucho que se quejara de su aspecto, era un gran seductor y también era un gran hombre de negocios que entraba en cualquier box de la Fórmula 1 sin ningún problema, que era actualmente consejero y accionista del equipo Mercedes y aún así podía ir a cualquier sitio. Fue clave en que Lewis Hamilton fichara por la escudería y siempre admiró a Fernando Alonso, aunque la estuviera también alguna enganchada con él, porque está claro que Niki Lauda no se cortaba con nadie, decía siempre lo que pensaba.
Bueno, Parra dice lo que piensa y lo que piensa es que ya tenemos un finalista en la NBA.
Los Warriors, que continúan haciendo historia y anoche se clasificaron para sus quintas finales de la NBA de forma consecutiva. Su rival saldrá del duelo entre los Raptors y los Bucks, que vivirá esta noche su cuarto asalto, con los de Milwaukee mandando por 2-1 en la serie. Y además se han dado a conocer los mejores quintetos de novatos de la temporada y Luka Doncic ha sido elegido en el primer equipo de manera unánime con 100 votos de 100 posibles.
El Madrid, tras perder la Euroliga, vuelve al trabajo y hoy tiene que ganar sí o sí, ¿no, Pilar Casado?
Así es, tiene que ganar para mantener el liderato porque Valencia además ya no se juega nada, va a ser cuarto sí o sí, de hecho ya tiene rival para los cuartos de final. Aplauso al capitán, especialmente intenso al capitán Felipe Reyes después de, bueno, ese pequeño rifirrafe con Pablo Lasso el pasado domingo. Además, el homenaje también al Junior campeón de Europa.
Hablamos del Giro de Italia, jornada intrascendente, Quique Iglesias.
Etapa 10 de sprint en Módena, con caída en el último kilómetro de Pascal Ackermann, que era el favorito, ha ganado el francés Arnaud Demar, sigue de líder el italiano Conti, el jueves llega a la montaña.
Nacho Plada, más noticias de la presentación del Máster de Valderrama en golf.
Día importante para el golf en España. Hoy se ha hecho oficial que Estrella Damm será el patrocinador principal del Máster de Valderrama, que es a final de junio. Esto se traduce en que los premios pasan de ser de 2 a 3 millones, haciendo que el prestigio de los participantes vaya a ser mucho más alto. El primero ha sido John Rahm, actual 11 del mundo, que ya ha confirmado su asistencia.
Y terminamos con dos grandes. Uno de atletismo, Orlando Ortega. José Luis Gil ha vuelto a correr.
Segunda prueba del circuito en Nanjing y gran marca. 13-27 ganando al campeón del mundo y olímpico Mark McLeod y al campeón de Europa Milan Trajkovic. Le sienta fenómeno el cambio de entrenador.
Los grandes siempre serán grandes, como Rafa Nadal, que ¿qué es lo que está haciendo ahora de cara a Roland Garros? Ángel García.
Pues hoy ha vuelto a hacer físico en casa en Manacor y mañana va a viajar a París. Recordamos que el sorteo es el jueves. Importante, Manolo, a ver dónde caen Roger Federer y Dominic Thiem con número 3 y número 4. Uno para Djokovic, otro para Rafa. También, por ejemplo, dónde caen Tsitsipas o Zverev. Y ojo, porque en la fase previa, en la fase de clasificación, han jugado hoy cuatro españoles con victoria para los cuatro.
Bueno, y recuerden que esta noche Expósito, el partidazo de la COPE, se hace desde Mestalla. Juanma Castaño va a estar con Marcelino, va a estar con Rodrigo, va a estar con Parejo, allí estará Guedes, David Albelda y César Sánchez. O sea, que si eres valencianista hay que oírlo, y si no eres, también.
Pues eso haremos, sin duda. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.